Romanos capítulo 16, si son tan amables, sigan con sus vistas la lectura de la Escritura. El apóstol Pablo escribe: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los que son de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre mía. Saludad a Síncrito, Flejonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Siguiendo con nuestra serie de Romanos, esta mañana llegamos al último capítulo, capítulo 16 de Romanos. En este capítulo podemos ver que el apóstol envía una serie de saludos personales y luego enlista unas breves lecciones, unas últimas lecciones, exhortaciones que le da a la iglesia en Roma y termina escribiendo una alabanza final. Pero esta mañana nos enfocaremos en los versículos que leímos, en los saludos personales del versículo 1 al versículo 16. No los estudiaremos versículo por versículo, pero veremos sus enseñanzas generales. Dios mediante, después veremos algunas enseñanzas específicas de este pasaje. Al leer estos saludos, comenzando con el versículo 1 de Romanos capítulo 16, uno pudiera pensar, bueno, estas son personas totalmente desconocidas, eran amigos, conocidos del apóstol Pablo, son a lo mejor el pastor de ahí los conocía a otras personas, pero nosotros no sabemos nada de ellos. Hay algunos versículos que nos dicen una miniatura, un detalle, ¿verdad?, de algún hermano o alguna hermana que salude al apóstol, pero nosotros no los conocemos, son saludos personales. No hay enseñanzas para nosotros en estos versículos. Pero debemos recordar que cada palabra de la Biblia nos ha sido dada por Dios. Y es útil para enseñarnos, para exhortarnos, a fin de que cada cristiano sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y como veremos, hay diamantes, hay esmeraldas, zafiros, joyas preciosas en estos textos. Están escondidas ahí, pero sí tenemos unas joyas preciosas en estos versículos. Bien, con esto en mente, noten la primera enseñanza general. Vamos a ver enseñanzas generales esta mañana y después vamos a ver algunas enseñanzas específicas de estos versículos. Ahorita, en esta mañana, nada más enseñanzas generales. La primera es que debemos motivarnos sabiendo que Dios nos conoce a cada uno de nosotros en particular. Debemos motivarnos, animarnos, sabiendo que Dios nos conoce específicamente a cada uno de nosotros por nombre. Hay un versículo, un profeta dice que Dios conoce a todas las estrellas por nombre. Y aquí tenemos, en este pasaje, versículo tras versículo, con nombres de personas. Dios pudiera haberle inspirado al apóstol Pablo, pudiera haberle guiado a escribir saludos a todos los hermanos. Saludos a todos los hermanos de Roma. Pero Dios no dictó eso, Dios no inspiró al apóstol a decir eso. En este capítulo tenemos a 34 hermanos por nombre. Febe, Priscila, Aquila, Epeneto, María, y sigue la lista. Las genealogías del Antiguo Testamento también, a lo mejor ustedes han pensado, ¿por qué tantos nombres? Pasaje tras pasaje, con nombre y nombre desconocido, a veces difíciles de pronunciar. ¿Por qué están estos nombres en la Biblia? Bueno, sin duda alguna, esta es una gran lección. que Dios nos conoce a cada uno de nosotros en particular. Cuando entré a la universidad, lo primero que hicieron fue registrarme con un número. Mi número era el 341578, nunca se me va a olvidar. 341578. Y me dijeron, este es el número por el cual tú vas a ser conocido en esta universidad. Te lo tienes que memorizar, no se te va a olvidar. Con ese número tenía que registrarme, recibía mi boleta de calificaciones, podía pedir permiso para salir de la universidad. Al volver de la universidad tenía que registrarme con mi número. Yo ya volví a la universidad para poder comer. Tenía esa identificación con mi foto y ese número. Todo sucedía conforme a ese número. Pero para Dios no somos números. No somos una masa de humanidad. Somos individuos creados personalmente, específicamente por Él. Y Él nos conoce por nombre. Conoce nuestros problemas, nuestras ansiedades, nuestros logros. Cada uno de nosotros puede cantar el Salmo 139, donde dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre y madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Para Dios, las personas son importantes. Cada uno de nosotros está registrado en sus libros por nombre. Y al final, en el día del juicio, no Dios o un ángel no me va a llamar. Muy bien, pase al frente, el 341578. Al final, el juez, el ángel, el arcángel va a decir, Paco, al frente. Así que cada uno de nosotros, Dios nos conoce por nombre. Todo está registrado en su libro por nombre. Y así a ti. Y como cristiano, entonces, esto debe de provocarte cuando menos dos cosas. Número uno, te debe de provocar a una autoestima bíblica. Una autoestima bíblica. Es decir, de pensar, Dios me conoce a mí personalmente. Él me hizo a mí tal como soy. Y si no hay nadie en el mundo que me quiera, si no hay nadie en el mundo que me comprende, si no hay nadie en el mundo que se interesa por mí, Dios sí. Dios sí, ante Dios tengo un valor eterno en Cristo. En Cristo yo soy alguien y Él cumplirá su propósito en mí. Esas son palabras del salmista. Él cumplirá su propósito en mí. Y cada cristiano puede cantar este salmo, el 139. Y cada cristiano puede decir, Él cumplirá su propósito en mí personalmente. Y ojalá que puedas llegar a ese nivel de fe, que es cierto, aunque tú no lo creas, y llegues a ese nivel de fe, de poder decir como el apóstol Pablo, Él me amó a mí, y se entregó a sí mismo por mí, por Paco. Ese es un nivel glorioso y maravilloso. Y saber esta verdad, que Dios nos conoce a cada uno de nosotros en particular. Pero también, esta verdad te debe de provocar a vivir agradando a Dios. Él me conoce a mí personalmente. ¿Cómo soy yo? ¿Qué hice yo? Él nos ve personalmente. No nos ve en masa. Él nos ve personalmente. Entonces, debes de vivir agradando a Dios, sabiendo que al final tendrás que ver con Él. Como dice un profeta también, muy fuerte, me lo imagino, gritando, proclamando este mensaje a los israelitas, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, personalmente, que te conoce a ti, que te va a llamar, no como 3, 4, 1, 5, 7, 8, pero te va a llamar como Paco. Muy bien, otra lección general que podemos ver de Romanos 16, podemos aprender de esta lista de nombres y esta lista de personas, es que debemos apreciar el ministerio que Dios les ha dado a las mujeres. Debemos apreciar el ministerio que Dios les ha dado a las mujeres. Versículo 1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila. No nos dice el versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias. Luego nos dice en el versículo 12. Saludad a Trifena, a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flejonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, en el original ahí es Francisco. En el original dice Paco realmente. Saludad a Paco y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Mujeres, en esta lista, versículo tras versículo, mujeres, hermanas, madres. Algunos creen que el apóstol fue un machista, un misógino, ¿así se dice? Hasta suena feo eso, ¿verdad? Los que odian a las mujeres. Algunos dicen, Pablo era un machista, uno de esos. Pero en esta lista podemos ver que todo lo contrario. Pablo apreciaba mucho el ministerio de las mujeres. Es cierto que él, porque Dios le dijo, escribió que las mujeres no pueden predicar. Pero es obvio, por estos versículos, que pueden tener otros ministerios y trabajar mucho y ayudar mucho en el Señor. Y que Dios las aprecia y las recompensa. Muchos conocen de Guillermo Cary. Guillermo Cary fue, unos le llaman el padre de las misiones modernas. Fue un gran misionero en la India. Él estuvo ahí, sufrió mucho. Su esposa se volvió loca, en imprenta, lo que escribía, unas traducciones se quemaron, sus diccionarios también. Pero al final pudo traducir la Biblia como a 40 idiomas de la India. Increíble todo su trabajo. Pero muchos no conocen realmente cuál fue la fuente de su poder. ¿Cómo es que logró tanto? Muchos conocen de William Carey, Guillermo Carey, pero muy pocos conocen de su hermana. Su hermana estaba en Londres cuando él estaba en la India. Su hermana estaba semiparalítica, no podía salir de la cama. ¿Y saben qué hacía? Oraba. Y al final, estoy seguro, todas esas recompensas, todo ese trabajo de William Carey, en el cielo va a ser su hermana quien recibirá el gran diploma. Por todo lo que hizo en su ministerio de oración. Lo he dicho y no es la última vez que lo voy a decir, pero yo sospecho que en el cielo las mujeres son las que van a ganar más diplomas y más recompensas, más galardones de parte de Dios. Fueron las mujeres las que estuvieron junto a la cruz. Los discípulos lo abandonaron, pero las mujeres estaban ahí. En la tumba, ¿quién estaban cuando enterraron al Señor? ¿Quién estaban cuando fueron al tercer día a dejar? Las mujeres. Ellas son las que oran más, son las que vienen más a la iglesia, son las que ayudan más con los niños, son las que tienen más compasión y ternura, son las que sufren más soportando al esposo, son las que sufren más con los hijos, son las que hacen múltiples cosas a la vez. Yo no entiendo, a veces estoy escribiendo el sermón en la computadora y qué bueno que no está Julia. No le digan que yo les dije, bueno. Y Julia me habla de repente. Por supuesto, yo en mi dulce voz, ¿verdad? No la regaño, por supuesto, pero en mi dulce voz le digo, yo no puedo más que concentrarme en el sermón. Por favor, no me hables cuando estoy concentrándome en el sermón. Y le digo, tú puedes hacer muchas cosas. Ella puede lavar los trastes, escuchar un sermón. No le gusta el predicador de esta iglesia, ¿verdad? Sí que escucha de otros sermones. Puede cuidar lo que está en la estufa.
pensar lo que se necesita para el menú para la próxima semana, puede pensar lo que necesitamos para las cosas de la iglesia el fin de semana, un montón de cosas, y si está la nieta, está cargándola también, ¿verdad? Y todo eso a la misma vez, para mí es increíble, ¿cómo puede hablarme y hacer todas esas cosas a la misma vez? Los hombres no somos así, cuando menos yo no. Yo si estoy escribiendo el sermón, me tengo que concentrar en una sola cosa, en una sola palabra, ¿verdad? No puedo escuchar y escribir a la misma vez. Bueno, el punto es, las mujeres sí pueden hacer eso. Y es increíble lo que las mujeres han hecho en la historia. Ustedes saben. Bueno, hermanos, se acerca el Día de las Madres, 10 de mayo. No se olviden esta enseñanza. Pero hermanas, por así decirlo, hermanas, apréciense a ustedes mismas el gran ministerio que Dios les ha dado. No dejen que el mundo liberal feminista las ataque, las frustre con mira cuánto trabajas y nadie te lo reconoce. Mira, tú pudieras ser una directora de una gran empresa. Mira, no tienes que ser sumisa a ese naval. Mira, tú puedes hacer todo lo que hace un hombre. Mejor escucha a Dios. Escucha a Dios y espera al final cuando te va a decir, bien, sierva fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En tercer lugar, debemos reconocer el lugar que Dios le ha dado a la iglesia. Muy bien, en primer lugar, la enseñanza general es que nos debemos animarnos, puesto que Dios nos conoce personalmente. En segundo lugar, que debemos apreciar el ministerio de las mujeres. Y este pasaje también nos enseña aquí que debemos reconocer el lugar que Dios le ha dado a la iglesia. Nos dice en el versículo 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Versículo 4. Expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Especialmente hoy, más que nunca, muchos se avergüenzan aún del término iglesia. A su iglesia, a su congregación, no le quieren llamar iglesia. Otro nombre, pero iglesia no. Yo creo que en cierto sentido se están avergonzando del evangelio. Porque la parte principal del evangelio es que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No tenemos tiempo, por supuesto, para una clase de eclesiología. Eclesiología es la rama de la teología que estudia la iglesia. Pero dos lecciones prácticas de este pasaje. Número uno, asegúrate que perteneces a la iglesia. Si es tan importante, el apóstol aquí repite a las iglesias. Si esto es tan importante, entonces tienes que asegurarte que perteneces a la iglesia. Hay una declaración, bueno, dos declaraciones de San Agustín que pudieran ser malentendidas, pero que son verdad. San Agustín dijo, no hay salvación afuera de la iglesia. Y también dijo, la iglesia es la madre de los cristianos. Bueno, esto es verdad, porque según la palabra de Dios, el Señor salva a la iglesia. Él murió por la iglesia. Y es verdad porque en Efesios 4 nos dice que Dios da dones a los de la iglesia para que los cristianos crezcan. Es en la iglesia que Dios alimenta a los creyentes, los guía, los disciplina, los motiva, los consuela. En su iglesia, no fuera de ella. Y el principio de la iglesia universal es válido en el sentido de la iglesia local. ¿Cómo cristiano no puedes madurar fuera de la iglesia? Entonces, asiste regularmente a una congregación de cristianos. Participa de sus actividades. Participa de los sacramentos. Y no seas como la abuelita de Julia. La abuelita de Julia decía, estoy muy enferma como para ver al doctor. Me siento muy mal como para ir al doctor. No digas, yo estoy muy mal como para ir a la iglesia. Todo lo contrario, porque te sientes mal, ven a la iglesia. Pero es que soy muy pecadora, porque eres muy pecadora, ven a la iglesia. Pero es que estoy en depresión, porque estás en depresión, ven a la iglesia. Aquí está la medicina.
La otra lección práctica de esto es que te debes de asegurar que sirves en una iglesia. El versículo 1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Luego nos dice en el versículo 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Bueno, el primer versículo menciona a Febe, una diaconisa. Diaconisa realmente no es una traducción, es una transliteración. Es decir, más bien un tipo de transliteración. Es decir, ellos escribieron la palabra original. La palabra original ahí es diaconisa, sin duda alguna. Pero la palabra generalmente la traducimos sierva o siervo, como en Romanos 15:8. Pues os digo que Cristo vino a ser siervo. Ahí la palabra original, la misma, es diácono. Y aquí es la misma palabra. Aquí una mejor traducción en nuestro texto debe de ser la cual es una sierva de la iglesia en Cencrea. Es decir, alguien que ayudaba mucho. Como nos dice después, la recibáis en el Señor, versículo 2. Como es digno de los santos que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos. Por eso dice aquí el apóstol, este es un ayudador, alguien tiene ese corazón de servir al Señor.
Una vez más, aprendemos de Efesios 4 que la iglesia funciona cuando, siguiendo la verdad en amor, crecemos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y luego el apóstol dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo crecemos como iglesia? ¿Cómo creces tú como cristiano? ¿Cómo puedes tú vencer esas tentaciones? ¿Cómo puedes tú progresar en esas virtudes? ¿Cómo? Efesios 4 nos dice que Dios ha programado a la iglesia para que crezcamos según la actividad propia de cada miembro, todos juntos. Fuera de la iglesia no puedes crecer. Dios ha dictado, programado así. Entonces, obviamente no todos podemos predicar, no todos podemos enseñar, no todos podemos tocar el piano, no todos podemos dirigir, no todos podemos cantar tan bonito como algunas personas de la iglesia. No voy a decir nombres porque luego algunas hermanas se van a enorgullecer. No todos podemos cantar así, a mí me gustaría poder cantar así. Pero hay cosas sencillas, pero importantes, con las cuales puedes servir. A lo mejor no habías pensado en esto. Te voy a dar algunas ideas. Traer los vasos desechables para el agua. Traer los vasos desechables para el agua que toma en la iglesia. Dar raite a alguna persona. Puedes encargarte de acomodar las sillas y los himnarios al final de los cultos. Asegurarte que los cuartos de atrás estén listos para la próxima clase. Ayudar en el ministerio del albergue o del hospital. Se necesitan personas para escribir a los presos. Esto es muy fácil, no se trata de que tú escribas una carta. Pero los sermones se los mandamos a unos presos, pero en la cárcel no nos permiten mandarlos por computadora. Necesitan estar escritos a mano. Y yo los tengo escritos todos, y ustedes nada más, si no captan, pueden escribir. Yo les paso las notas y ustedes los escriben a mano. Para los prisioneros que los reciben. Hay oportunidades en la clase de cuna, en la escuela dominical. Dios, si te llama al púlpito, también, por supuesto. Pero a lo mejor tu don es motivar a los hermanos, saludándolos. Que nadie esté solo, que todos los que llegaron sean saludados. ¿Y cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? ¿Tu teléfono celular? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Tienes raite? O a lo mejor tu don es cocinar. O administrar, ayudar en los convivios. Invitar a los solteros a comer. Ciertas personas que vienen de Nogales, que estudian medicina, ¿verdad? y que no comen más que maruchan en toda la semana. Les encantaría poder comer con alguien. Están solos toda la semana.
Hay otros, además de Edwin.
Pero esto te va a ayudar a ti y lo va a ayudar a él. Pero de seguro, todos podemos servir orando, asistiendo. Tan solamente por asistir, ya estás sirviendo. ¿Sí o no? Cuando hay pocos, nos desanimamos. Pero cuando hay muchos y no caben los carros en el estacionamiento, nos animamos, ¿sí o no? ¡Claro! Somos humanos. Y Dios nos anima, sí. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba desanimado? ¿Cómo Dios lo animó? Con la venida de Tito, dice Pablo. Tan solamente con que vengas, ya estás sirviendo de alguna manera a la iglesia. Por supuesto, ofrenda, invita a otros, pero busca, investiga ahora, ¿qué puedo hacer yo en la iglesia de Dios? Muy bien, siguiendo con las enseñanzas generales de este pasaje, en penúltimo lugar, debemos amar a los hermanos. Debemos amar a los hermanos. Versículo 5 dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío. Versículo 8, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Versículo 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Ahora, el apóstol no finge aquí, no es un hipócrita cuando él escribe, amado mío, amada mía. Él realmente los amaba de manera especial en el Señor. Por supuesto, como cristiano tenía la virtud del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, ¿se acuerdan? Lo primero, el cristiano ama, por supuesto. Y esto debe ser natural entre cristianos. Es así como el mundo nos reconoce que somos discípulos del Señor. Para mí es muy interesante, estudiando este pasaje de Romanos 16, me acordé de Romanos 1, de el versículo donde dice el apóstol, el versículo 8, Romanos capítulo 1 y versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y luego nos dice en el capítulo 16 precisamente el apóstol Pablo en el versículo 19, Romanos 16, 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. La pregunta aquí es, ¿cómo supo todo el mundo de fe? La fe no se ve. ¿Cómo supo todo el mundo de obediencia? ¿Cómo supieron ellos de la cristiandad en Roma y que realmente eran cristianos? ¿Cómo? Porque se amaban. ¿Sabe? Hay algo diferente en estas personas. Estas personas no son como los paganos, no son como es idolatra. Hay algo diferente en esta congregación. Se esperan los unos a los otros a comer, se invitan a sus casas, se saludan. No es como en el templo de Artemis, ¿verdad? Que entran y salen como si nada, no conocen. No, aquí hay algo diferente. ¿Qué es? Se aman los hermanos. Así mostraron su fe, así mostraron su obediencia. Bueno, una vez más, estamos estudiando Primera de Juan, ese famoso pasaje del amor de Primera de Juan 4:8, ¿se acuerdan? Dios es amor. Como se saludan los jóvenes, ¿se acuerdan? Dios es amor. Entonces, ya estamos estudiando mucho ese pasaje, no vamos a extendernos aquí en este pasaje de Romanos 16. Pero dos observaciones que podemos aprender de este pasaje en particular. La primera es que debemos amar a todos los hermanos, definitivamente. Pero esto no significa que hemos de amar a todos por igual. Amamos a todos, pero esto no significa que amamos a todos de la misma manera. El apóstol específicamente menciona a ciertas personas en particular que amaba mucho. No a todos les dice amado mío, no a todos dice amada, a ciertas personas nada más. Nuestro Señor tenía 70 discípulos. Bueno, muchos le seguían, pero de esos muchos tenía 70 discípulos. De esos 70 discípulos, escogió a los 12 apóstoles, discípulos especiales. De esos 12 apóstoles, había 3 super especiales. ¿Se acuerdan? De esos 3 super especiales, había uno al que todos sabían, ese es el discípulo que Jesús amaba. ¿Se acuerdan? Pero el Señor no nada más saludaba a Juan. El Señor no nada más pasaba tiempo con Juan. El Señor no nada más compartía el pan con Juan. El Señor pasaba tiempo con todos. El Señor saludaba a todos. El Señor compartió el pan con los 12. Pero el punto está ahí. Había uno súper especial. Y la lección es, ama a todos. Está bien si amas más a Andrés que a todos los demás. Pero conoce a todos. Pasa tiempo con todos. Comparte con todos. Se ha dicho, uno de los problemas de las iglesias a nivel mundial es que dentro de la iglesia se forman pequeñas iglesias, pequeños grupitos. Y es natural por las familias, los antecedentes, la antigüedad, los estudios, las personalidades, es natural. Pero debemos amarnos todos. No debemos de estar en ese grupito, en el convivio nada más, con ese grupito nada más. No, hay que saludar a todos, hay que saludar a los visitantes y presentarnos, hay que conocer a la hermana tal. Y que, oye, tú pediste en el miércoles por esta petición. ¿Cómo sigue esta persona? No te digo que tienes que amar a todos igual. Puede ser que ames más a unos más que a otros. Pero sí, comparte y ama a todos conforme a la palabra de Dios. Espero que haya sido claro en eso. La otra observación es que podemos amar porque amamos en el Señor. Podemos amar porque amamos en el Señor. El versículo 8 lo pueden subrayar. Versículo 8. Saludad a Amplias, amado mío, en el Señor. En el Señor. En el Señor. ¿Qué significa esto? Que es el Señor, es el mismo Cristo, nuestro Salvador, que nos ayuda a amar a todos, aún a nuestros enemigos, que en el Señor podemos amar a este hermano. Como cristianos sabemos que el Señor nos amó. Él se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz. Nosotros que éramos malos y rebeldes, criminales, borrachos, ingratos, desobedientes. Él nos amó. Y nosotros, porque estamos en el Señor y esa persona en el Señor, Cristo mismo es nuestro ejemplo, amar a esa persona. Y Él mismo nos da la energía, la paciencia para amar a los demás, aunque sean muy malos. Pero también, esa expresión en el Señor nos enseña que amamos a los hermanos porque ellos también creen en el Señor. Porque ellos también están en el Señor, son del Señor. ¡Claro que los amamos! No sé si les ha pasado a ustedes en la central camionera o en un aeropuerto y hay una persona leyendo una Biblia o dice algo, lo ven orando o lo presentan y usted dice, esta persona es cristiana. Y la otra persona dice, eres cristiano. Algo automático, hay una comunión, hay algo que dice y nos une, ¿verdad? La persona a lo mejor no sabe tu idioma, tú no sabes el idioma de esa persona. Pero hay cierta unión en Cristo y los amamos en el Señor. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado, ¿verdad? Ahora, aquí, en la Iglesia Bíblica Monte Oreb, no en el aeropuerto, pero aquí, a lo mejor hay un hermano que no habla como tú, no tiene los mismos antecedentes, tiene otros modismos que a lo mejor no son de tu gusto. Es más, usa esa ropa floripondia, rosa fuchsia que no te gusta, rara de los 70s. tiene mal aliento. Es más, le estaba platicando a unos amigos la semana pasada. Yo tuve un compañero de Nigeria en la universidad. Cuando llegó, él me vio que tenía frenos en los dientes, ¿verdad? Y me dijo, yo quiero esos adornos que tú tienes. Y los adornos que él traía de Nigeria, sus padres lo cortaron de bebé aquí para que tuviera marcas, unas heridas. Esos eran sus adornos. Bueno, él quería mis adornos. Bueno, ya le expliqué que esos no eran adornos, eran frenos. Bueno, una de las cosas que también le tuvimos que enseñar fue usar desodorante. No sabía él lo que era un desodorante. Bueno, ese hermano, con ropa de los 70, con modismos que no son de tu gusto, tampoco usa desodorante y tiene mal aliento. Y no cree ciertas doctrinas como tú las crees, exactamente como tú las crees. Pero tú lo puedes amar en el Señor. En el Señor todo lo demás es secundario, terciario, ¿verdad? En el Señor nos podemos amar. Esa es la clave. Y precisamente la última enseñanza tiene que ver con el Señor. La última enseñanza es que debemos de poner todo y a todos en el contexto del Señor. Me van a entender más cuando explique y leamos los versículos. Pero escriban ahí. ¿Cuál es la enseñanza? Que debemos de poner todo y a todos en el contexto del Señor. Al leer tan solamente esos primeros 16 versículos de Romanos 16... Es de notarse que el apóstol no se cansa de mencionar al Señor. Después vamos a estudiar algunos versículos en particular que lo mencionan. Pero aquí tan solamente noten que el cristianismo a lo último es ver y hacer todo en el Señor. Noten, versículo 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor. Debemos recibir a los demás en el Señor. Número 2. Tenemos colaboradores en el Señor. Versículo 3 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Versículo 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Versículo 5 nos enseña que debemos dar fruto para el Señor. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. El versículo 7 nos enseña que podemos comparar nuestra edad no en años, pero el estar antes o después en el Señor. Ven lo que dice el versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Para el apóstol no veía la edad de las personas, pero fue salvo antes que yo. Versículo 8, debemos amarnos en el Señor. Saludad amplias, amado mío, en el Señor. Versículo 10, debemos de ser aprobados en el Señor. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Versículo 11, somos cristianos al estar en el Señor. Saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Versículo 12, trabajamos en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Versículo 13, en penúltimo lugar, somos escogidos en el Señor. Versículo 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. En último lugar, versículo 16, somos parte de las iglesias del Señor. Somos parte de las iglesias del Señor. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces, ven, el cristiano hace todo, ve todo en el contexto del Señor, de Cristo. Como decía un predicador, Cristo arriba, Cristo abajo, Cristo a un lado, Cristo al otro lado, Cristo por todas partes. Ese es el cristianismo. que vemos, tenemos una visión de la vida, todo en el Señor. Que realmente, a lo último, como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque morir es estar con Cristo, todo Cristo. Entonces, y por cierto, esto es lo que da significado a tu vida. Cuando ves que tu trabajo es en el Señor, tus amigos, tus sentimientos, tus logros, todos están en el Señor. El trabajo en que estás, en la oficina o en la escuela, como ama de casa, lo haces para el Señor. Tus colaboradores, tus amigos, tus parientes, todo, tratas de escogerlos por el Señor o ganarlos para el Señor. Que si te pasa algo en la familia, que si te pasa algo en el trabajo, eso lo ves, es en el Señor. Esto es lo que cambia tu vida. Cuando todo lo ves en el contexto del Señor. Y la clave aquí, con eso termino. Vas a reconocer, como cristiano, que tu vida tiene significado, no tanto por lo que tú hagas, pero porque es en el Señor. Y el Señor da significado a tu trabajo. El Señor da significado a esa relación, a esa intención, a todo lo que tiene tu vida. Es el Señor que da la energía, la fortaleza para lograr esas cosas. Y es el Señor que purifica todo lo que haces. Si lo haces en el Señor, todo está purificado por su sangre. Eso es lo que a mí me anima mucho cuando predico. O sea, si yo fallé y se me olvidó ese versículo, dije mal esa palabra la semana pasada, dije que el Señor a lo último, en esos 40 días, lo vieron más de 400 hermanos. Bueno, fueron más de 400 hermanos, fueron más de 500 hermanos. Me equivoqué. Y me equivoco muchas veces. A lo mejor ustedes no lo notan. Pero yo pienso después, esa es la palabra de Dios. Él va a purificar, Él va a hacer olvidar los errores. Y a lo último, Dios va a usar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor. Él purifica eso. Y a lo último, Él prospera y recompensa todo lo que hagamos. ¿Por qué? ¿Porque lo hicimos a la perfección? No. ¿Porque cocinaste a la perfección? No. ¿Porque disciplinaste a tu hijo a la perfección? No. ¿Porque trabajaste a la perfección? No. ¿Porque tienes fe a la perfección? No. ¿Quién de nosotros es perfecto? Ninguno de nosotros es perfecto. Pero Dios lo recompensa porque es en el Señor. Lo ofrecemos, lo hacemos para el Señor. Oremos. Voy a pedir a nuestro hermano Soto, si es tan amable, de despedirnos en oración.